música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica, tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Luchemos todos juntos contra la pandemia. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Allí, pues, ya estamos todos instalados de diversas maneras, porque son horas fresquitas y tiempo de abrigo, pero lo podemos hacer de todas maneras. Porque, claro, hay lechuzas y hay, pues, dormilones o habitantes del entresueño, que es aquello que no te has despertado todavía, pero a medias, un poquito sí, y entre el sueño y la vigilia pueden pasar momentos interesantes. Vamos a recorrer nosotros nuestras antenas alrededor de algunas cuestiones interesantes. Quizás llega hasta nosotros María Kodama, por ejemplo. María Kodama prácticamente se ha convertido en un ser mítico, no solamente entre nosotros, y no solo por Borges, por ella misma también, y en buena parte del mundo. Un conflicto en la justicia, bueno, le vamos a preguntar a María Kodama, ser mítico. Hablaremos de política internacional y de diplomacia, acerca de dónde se pone la Argentina en este momento, porque pasan cosas que requieren definiciones. Por estas horas hemos visto y vemos y seguiremos viendo la rebelión en las calles de distintas ciudades de Cuba, de manera más visible, pero también en los baños, en Camagüey, en diversos lugares de la isla. Son sectores juveniles, pero no solo, porque allí las cosas han transcurrido y la revolución no es el suficiente apoyo como para mantener una épica y una poética como al principio, como en el 59, cuando los barbados líderes, Castro, Cienfuegos, el Che, llegaron desde la Sierra Maestra hasta La Habana y acabó el régimen de Fulgencio Batista. Entonces, en ese momento el mundo se enamoró, pero al poco tiempo empezó a tornar hacia un partido único a la manera de la Unión Soviética de entonces, con un secretario general o un jefe general, sin otra posibilidad de expresión. Camilo Cienfuegos salió en un vuelo con misión que nosotros desconocemos y no volvió. Se encarceló al docente y ferviente revolucionario por la destitución de la dictadura de Batista, pero al disentir fue considerado sedicioso y lo pagó con 20 años de cárcel. Y luego así fue girando hacia un claro estalinismo, pero mantuvo durante mucho tiempo la dictadura claramente, porque lo es, más larga del siglo XX, sin duda, más de 60 años, y las generaciones empezaron a sucederse y llegaron necesidades que eran otras, y otra el mundo. El bloqueo que surgió a raíz de que Cuba albergó misiles atómicos en la isla, a 100 millas marinas de los Estados Unidos, y aquel conflicto pudo hacer volar, si no se detuvo y si no se negoció y si no retrocedió por parte de Fidel y de los soviéticos, volar la tierra directamente. Las nuevas generaciones advierten que todo aquello es una historia a contar, pero es una historia, y hay nuevas necesidades, la libertad esencialmente, pero también la comida y la medicina y la privacidad y la manera de crear. El decreto 349 de 2018, el gobierno cubano restringió y giró otra vuelta de tuerca sobre la creación y censura artística, y nació el movimiento San Isidro, el nombre de un barrio de La Habana, formado por músicos, pues letristas, escritores, etcétera, en oposición a la pues al cerrojo que se cierne sobre la población. Es decir, la revolución empezó a comerse sus propios hijos y el conflicto se empezó a producir. Sería absurdo, creo, suponer que de aquí, en pocas horas o días o meses o un par de años, el gobierno cubano cambiaría, se transformase en otra cosa, pero tampoco debe permitirse infligir y herir tan profundamente los derechos humanos contra una población que se está manifestando desarmada, libremente y con canciones. Sin embargo, nuestro país se muestra reticente al respecto y explica la noción binaria de que lo que pasa es que Estados Unidos estableció un bloqueo. Ahora, en realidad fue un bloqueo durante la crisis de los misiles atómicos. Claro, sí, por aire y mar los Estados Unidos se pusieron en alarma máxima, Luego se trató de un embargo y en realidad la isla puede comerciar con muchísimos países del mundo sin agregar el hecho de que un jugador potentísimo y favorable al régimen llegó para cambiar las cosas. Hablamos de China. Bueno, de manera que no se trata de bloqueo o dictadura. Una dictadura es, no somos infantes, claro que sí. Eso no se discute. Acá se trata de derechos humanos los que se están vulnerando. Y los derechos humanos no son para sacar de la vaina y volver a guardar según a uno le convenga. ¿Son o no son? De manera que esto es trascendente al respecto y por las horas que corren, mientras corren también las filas del oficialismo y sus filas como para prepararse adecuadamente y de la mejor manera posible para las elecciones. Falta bastante, pero se trabaja febrilmente. Lo mismo que en la oposición, son armados discusiones, movimientos, como para que finalmente se vote en algún momento. El gobierno tiene frente a sí los 100.000, la última hora en que he visto 100.695 víctimas del COVID y su discutible estrategia sanitaria y la economía. Después de la cuarentena más larga del mundo, se produjo como resultado un aumento de la pobreza que supera al 50% del país y a la cantidad de contagiados y muertos a propósito de lo ocurrido. Veremos entonces cómo evolucionará aquí dentro, pero dentro nunca es dentro del todo, sino en relación con los demás. Por eso vamos a tratar de indagar un poco, con voz autorizada, por supuesto, acerca del Mercosur. ¿Vamos a subsistir el Mercosur? ¿O alguno de sus miembros dirán, no, esto no está funcionando? Vamos a hacer pactos bilaterales también distintos para hacerlo desde el balcón del mundo, que está plenamente interconectado. Pero bueno, lo importante es que estén como promedio, y es lo que deseamos todos, que estemos lo mejor posible en medio de un tiempo difícil, que habrá de superarse alguna vez. Y no me atrevo en absoluto a suponer nada prospectivo acerca de lo que pudiera venir después. Separemos un poquito, regresemos a los 80 para la música y al gran músico que es Billy Joel, el cantante, pianista, compositor, como una balada muy sanguínea, protesta dolorosamente por el hecho de que la honestidad es algo tan, tan, tan difícil de encontrar. Aquí tenemos entonces a Billy Joel, Honesty, honestidad, ahora. If you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. Aquí en el Factor Mario, un momento valioso a mi juicio, es el toque Mickey Mactas, donde Mickey, como músico, como compositor, como ejecutante, con los espíritus, con su propia música, indaga y encuentra fuentes musicales y creadores para nosotros, por lo general, diría que completamente desconocidos y sin embargo clave e importantes. Hola Miki, ¿cómo estás?
Hola, todo bien por acá, por suerte.
Bueno Miki, ¿cómo has viajado por la música por estas horas para encontrar lo que vamos a encontrar ahora nosotros?
Bueno, bien, en este espacio somos abiertos a ir por muchos lugares, tanto por lo más comercial y actual, así como por lo más desconocido y antiguo. En este caso vamos a ir por una rareza que data de los años 30 de Trinidad y Tobago, de la isla Trinidad y Tobago.
Bien.
Es el caso del cantante Attila el Huno haciendo La historia del carnaval. Se trata de una canción oscura de género calipso con ciertas influencias del jazz americano que estaba empezando a aparecer. El jazz es un género de música que nace a principios del siglo XX. Se empieza a plasmar con la aparición de la grabación, justamente luego de la Primera Guerra Mundial. Esta canción es un poquito posterior, pero sigue datando de el inicio de la grabación musical. Antes no había grabaciones. La música se tocaba en vivo o se transmitía a través de un papel, por una partitura.
Con una partitura, naturalmente se imprimía y se podía distribuir de esa manera.
Exactamente, era la manera de distribuir la música y de plasmarla, que quede guardada en algún formato. Luego, como decía anteriormente, luego de la Primera Guerra Mundial empezó a surgir la grabación, y en este caso es un poquito después de la historia, no mucho, ya que es una grabación muy primitiva. Calculo que usaron uno o dos micrófonos para grabar al cantante y a toda la orquesta, ya que es una banda bastante grande.
Ah, una banda importante, grande, por lo menos en el número, y seguramente desde el punto de vista histórico y muy enriquecedor.
La verdad que sí, es una canción que a mí me gusta mucho. Años 30, Trinidad y Tobago, Attila el Huno haciendo La historia del carnaval.
Attila el Huno, nadie menos que él. Es claro, pero desde Trinidad y Tobago habías aludido al calipso. Es música surgida de allí, ¿no? Con sus golpes de tambor vacíos de contenido, de gasolina o de lo que fuere, ¿no?
El calipso surge en la isla, en las islas del Caribe, y es la mezcla entre varias culturas, entre la cultura europea y entre la cultura africana, de los esclavos lamentablemente traídos desde el África para trabajar, claro, en el Caribe.
Sí.
Y ahí se generó la fusión que da la música latinoamericana. Del calipso viene después el reggae, viene la salsa, el son. Ahí se generó esa mezcla de la cual salió esta cultura, nuestra música latinoamericana, que es tan, tan especial y rica.
Sin duda. Bueno, Attila el Huno, ¿en qué año aproximadamente vamos a fijarlo?
Vamos a fijarlo por los años 30, 1930, Trinidad y Tobago, haciendo este calipso oscuro con aires yaceros, La historia del carnaval.
Muchísimas gracias, Miki. Vamos a Attila el Huno. Ya conocemos su historia, ahora conoceremos su música. Gracias, Miki. Hasta la próxima.
Bueno, gracias a todos. Espero que todos tengan un buen fin de semana, a todos los oyentes y a todo el equipo. Y nos vemos la próxima semana.
Igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Si el toque Mickey Mactas con Attila el Huno, una pieza histórica, valiosa, significativa, desde Trinidad Tobago, alrededor del año 1930. Ahí vamos, pues, ahí lo tenemos, Attila el Huno.
From a scandal and hijas bacchanal, today we got a glorious carnival. From a scandal and hijas bacchanal, today we got a glorious carnival. We used to sing long ago, Nunios and Puseneo. But today you can hear Calypso on the American radio. Long ago
you used to see. Half naked women called it peace and knee. With shaka and vira held in their hand, twisting their body as elective band. You was not even safe in your own home, through the next garden with bottle and stone. But today you can hear our calypso on the American radio. The songsters I can remember was Marlboro and Executor and Black Prince Pharaoh and Dionel Edward the Confessor, whom I knew well. They used to sing Mama Murillo, Captain Baker, Waterworks, Papa Yoko. But today you can hear our calypso on the American radio. Women sang calypso like Sophie Mataloni and Maribo. They used to walk out with Bulife, I mean in the days of the Kanbule. But today you can hear our Trinidad calypso on the American radio. A prophet has no honor in his own land. The truth of that proverb I now understand. When you sing calypso in Trinidad, you are a vagabond and everything that's bad. In your native land, you are a hooligan. In New York, you're an artist and a gentleman. For instance, take a lion and me having dinner with Rudy Valley.
El Factor Mario con Mario Mactas no es un programa mejor, es de otro palo.
Esta preciosa balada es difícil de empardar, es difícil de equiparar en belleza, en tensión emocional, el lamento de la sospecha en mínimas circunstancias, pequeños datos o presentimientos que alguien siente acerca de que otra persona puede llegar a abandonarlo o lo está haciendo. Detalles, pequeñeces, voces, pues olores. Como esto aparentemente y la historia de Lately, tardíamente, por Stevie Wonder, que es lo que vamos a escuchar, no asomó a decir lo que sentía, lo tiene que expresar Lately, tardíamente. Una historia de amor, una historia de amor con indicios de abandono, quizás próximo. Y luego lo que expresa luego, claro, tardíamente, lately, el genial Stevie Wonder.
Picking me apart, trying to tell myself I had no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping, I vaguely heard you whisper someone's name. The thoughts you're keeping, you just say nothing's changed. Well, I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses what I really feel. My eyes won't let me hide, 'cause
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Vamos a ver, o a intentar, como tenemos un criterio de autoridad, podemos seguramente hacerlo, ¿dónde está parada la Argentina con respecto a la situación internacional? A mí me desorienta mucho, otras veces me refrendo en el hecho de que esto iba a ser, pero no sé, tenemos que preguntarle a quien sepa. De manera que nos atiende con gentileza Andrés Cisneros, es abogado, por cierto, y ex vicecanciller de la Argentina, jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, secretario general y de coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos, en fin, eso se llama el criterio de autoridades, me parece a mí. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario?
Muy bien. Y la pregunta está ya formulada en el inicio. ¿Dónde está parada la Argentina? ¿Quiénes son sus amigos, sus socios? ¿Con quiénes no tienen una buena relación y por qué? ¿Nos podés explicar?
Bueno, la Argentina está literalmente parada, mientras los trenes pasan al lado y no tomamos ninguno. El último tren que la Argentina pudo tomar en materia internacional era el Mercosur, y era un tren fantástico. El Mercosur era el principio del sueño sanmartiniano, bolivariano, de una América del Sur unida. Nuestros próceres querían hacer una América del Sur unida, como fueron los Estados Unidos en el norte. Y no, sí. no se pudo hacer. San Martín y Bolívar se llevaron el secreto a la tumba y eso nunca se pudo llevar adelante.
Bueno. Algún día podremos hablar de este misterio, ¿sí? más que de manera especulativa, pero hay razones, seguramente, documentos, intuiciones, pero eso es otro día. Ahora estamos en la Argentina, donde está literalmente parada mientras pasan los trenes.
Exacto. Pero el último tren era el Mercosur. ¿Por qué? Siguiendo con la metáfora ferroviaria, sí. Brasil es una enorme locomotora.
Enorme.
Una economía 5 o 6 veces superior a la de Argentina y con mucha fuerza. Entonces los vecinos de Brasil dijeron, bueno, enganchémonos a esa locomotora y crezcamos mucho más que si nos quedamos solos. Y Brasil se interesó en engancharse con nosotros porque eso le permitía presentarse ante el mundo más fuerte que si se presentaba sola, y además con un dato geopolítico no menor, que es decirle al mundo: en mi región yo garantizo el orden, yo garantizo la paz, yo garantizo que las cosas anden bien. O sea, a diferencia de lo que pasa con la India en su región, que no se lleva bien con sus vecinos, Brasil puede decir, yo me llevo fenómeno. Sudáfrica no puede decir lo mismo. Es decir, hay países que intentan llegar a la cumbre mundial sin conseguir que sus vecinos los apoyen. Y con el Mercosur, Brasil cumplía una etapa más de su aspiración nacional a convertirse en una gran potencia. Esa es la idea.
Mientras la idea, pues, perdón, una pequeña digresión y un golpe de inspiración por parte de Sarney en Brasil, creo, con su sombrerito simpático, y Alfonsín también empezó esa andadura, ¿no?
Sí, ellos tuvieron muy buena intención. Y además en realidad estaban inspirándose en la Unión Europea. la Unión Europea era el gran modelo que ya existía en esa época de la integración, que es en realidad prestar atención a la corriente mundial que se llama globalización. La globalización no tolera mercados nacionales. No hay, en el nivel de productividad económica de la globalización, ni siquiera Estados Unidos o China tienen un mercado tan grande que puedan prescindir de los mercados vecinos. De manera que Sarney y Alfonsín captaron bien la onda del mundo, que venía del mundo, y dijeron, vamos a juntar nuestros mercados. Ese fue el origen, que después lo llevó adelante Menem. Porque lo que dejó Alfonsín y Sarney fue una idea, una brillante idea, pero después había que llevar a la práctica.
Una base, claro.
Había que llevar a la práctica esa idea. Bueno, y se lo llevó a la práctica de forma brillante. En los primeros, hasta el año 95 o el 96, el intercambio comercial entre Argentina y Brasil era equivalente. La cantidad de productos que nos vendían y que le vendíamos era equivalente, siendo que su economía en esa época era 3.5 veces mayor que la nuestra. Así que nos beneficiamos mucho.
Pero evidentemente.
Desgraciadamente, las conducciones nacionales, especialmente la Argentina, que vinieron después, no hicieron las reformas internas que había que hacer para aprovechar el Mercosur. ¿A qué me refiero? El Mercosur fue creado como un trampolín para que todos juntos saltáramos al mundo, a los mercados del mundo, para poder venderles y comprarles con más ventajas que si lo hacíamos solos, individualmente. Bueno, pero para hacer eso había que hacer transformaciones internas en las economías de nuestros países. Por ejemplo, Brasil sacrificó el trigo. Brasil dejó de producir trigo para comprárselo a la Argentina. Y así todo. La industria automotriz, una gran negociación. Bueno, había que hacer negociaciones, había que hacer cambios muy importantes dentro del país. Brasil hizo bastantes cambios y consiguió industrializar su país mucho más que nosotros. Y sobre todo consiguió producir industria a precios más competitivos en el mundo de lo que hace la Argentina. La Argentina en el mundo no le vende industria a casi nadie. Y Brasil lentamente empieza a colocar industria en el mundo. Y ahí empezaron los problemas. Porque Uruguay y Paraguay no tienen un objetivo industrialista. Pero Brasil sí. Brasil sí lo tiene. Entonces, hace ya varios años, desde el gobierno de Kirchner, el primer gobierno de Kirchner, que Brasil viene avisando, diciendo, miren señores, tenemos que abrir más la economía para comprarle a los demás, así podemos venderles. Uno no le puede vender a alguien si no le compra. En general es así.
Bueno. Evidentemente.
Claro. Entonces, y en Argentina, sucesivos gobiernos, casi todos kirchneristas, dijeron, no. Vamos a proteger a nuestra industria nacional. Y protegiendo a la industria nacional, que debe ser protegida sin duda alguna, pero protegiéndola en exceso, se impide el ingreso de industria extranjera. Entonces el comercio no crece. No crece el comercio, no crecen las inversiones, y por tanto no crece la economía. La economía argentina está estancada hace 20 años.
Sí, en efecto, así es. Claro, pero claro. Esto es muy dramático. El hecho de que haya persiste aún desde hace tanto tiempo.
Es así. Bueno, vos fíjate, tomá un caso de Aerolíneas Argentinas. Pierde $1.000.000 por día, una cifra loca.
Sí.
Y la seguimos manteniendo. No la privatizamos. O que cuando la privatizamos, después la estatizamos otra vez. En general, el argentino tiene una cultura muy estadista, estadocéntrico. Quiere que el Estado se haga cargo de todo. Vos fíjate la cantidad de empresas del Estado, que maneja el Estado, que perfectamente podría manejarlas, en otros países las manejan los particulares, y francamente mucho mejor que el Estado.
Sí.
En general, somos muy proteccionistas, no dejamos entrar de afuera, protegemos lo que hacemos adentro, y lo que hacemos adentro suele ser poco competitivo y por lo tanto genera inflación y costos muy altos.
Con una claridad enorme me lo estás diciendo, pero un detalle importante, tiene apoyo es refrendada por el pueblo a la hora de votar ese orden de políticas.
Sí, es una cultura política de la Argentina muy acostumbrada a la idea de vivir con lo nuestro. Y desgraciadamente el mundo va para otro lado. El mundo no vive con lo nuestro, vive con lo de todos. Cuanto vos más te conectás con otros países, más te beneficiás. Es decir, la soberanía ha dejado de ser yo no dependo de nadie. La soberanía es yo dependo de todos, porque todos dependen de todos. Y entonces se pueden obtener mejores negocios, mejores compras, mejores ventas. Con la interdependencia es la nueva palabra de la soberanía. En cambio, el viejo criterio soberano es yo no dependo de nadie, no me meto con nadie, macanudo. Entonces te quedás solo. Y la Argentina hace años que navega hacia el mar de la inimportancia. Dejamos de ser importantes para el mundo y ahora estamos dejando de ser importantes para nuestros vecinos. Uruguay ya anunció que en contra de la opinión argentina va a firmar acuerdos de libre comercio con otros países fuera del Mercosur.
Sí, sí.
Y Brasil va a hacer lo mismo. Y nos vamos a quedar solos, revoleando el dedo, diciendo yo tengo razón, pero ellos se van a quedar con los negocios.
Bueno, este salto a la modernidad parece muy difícil de hacer en la Argentina. Es una raíz muy, 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 muy profunda, ¿no? Este nacionalismo protector y la marcha hacia la soledad y sin duda hacia la pobreza también.
Cada día somos más pobres. Y hay una responsabilidad muy grande de los empresarios argentinos, que a muchos de los cuales prefieren ser más rentistas que empresarios, que creadores de riqueza. Hay muchos empresarios argentinos que han dicho, con el Mercosur yo me apodero del mercado brasileño. Entonces, es un mercado 3 o 4 veces más grande que la Argentina. Eso me viene fenómeno. Y no hacen nada por saltar de ahí a mercados europeos o asiáticos. Prefieren quedarse con el mercado brasileño. Y los brasileños no están de acuerdo en que se aprovechen de su mercado sin que ellos ganen demasiado. Por ejemplo, lo que el presidente Fernández hace unos meses se rehusó a continuar negociaciones con Corea del Sur y con otros países asiáticos, era eso. Era abrir mercados en lugares donde no los tenemos o son muy chiquitos. Y Brasil quiere hacer eso y Argentina se negó.
¿Este es el fin del Mercosur?
No creo. Mira, el Mercosur es como Cid Campeador. Vos recordarás que el Cid Campeador.
Dando batalla después de su muerte.
Claro, moribundo o muerto, lo subían al caballo y lo sacaban a la batalla. ¿Por qué? Porque inspiraba a la tropa. Y la gente en nuestra región ama tanto la integración, ama tanto el Mercosur, que los que el mismo que lo están matando no se animan a comunicárselo a la gente. De manera que yo diría que el Mercosur está ahí cataléptico. Ojalá lo podamos despertar, pero depende de la manera que votemos.
Mira, sí, hay que hacerse un cambio mental. Pues copernicano prácticamente.
Bueno, lo tuvimos en los 90. En los 90 teníamos eso.
Así es.
Y se abandonó.
Hay que reconocerlo inmediatamente.
Hay que retomar esa vía. Mira, los países no tienen una política exterior distinta de la política interior. O son parejas o no existen. Entonces, mientras tengamos una política interior como la que tenemos ahora, la política exterior va a ser como esto: adiós al Mercosur, problemas con Cuba, con los derechos humanos, porque en la política interna es así. O sea que en la medida que votemos y cambiemos la política interna, vamos a poder cambiar la política externa, en el Mercosur, en los derechos humanos y todo lo demás, sobre todo en vincularnos más con el mundo, no desvincularnos.
A propósito de los derechos humanos, estimado doctor Cisneros, Hay una actitud como de prescindencia que suena un poco polvoriento en al definirlo como no intervención, no determinar que sus pueblos resuelvan sus temas. En el caso de Cuba, donde una rebelión, en casi todas las ciudades importantes de la isla, exhibe una como una dictadura dinosaurio, digamos, que no está respondiendo al mundo contemporáneo, donde con un pequeño teléfono contiene mucho más fuerza que un enorme muro, y se desea y se exige libertad, de prosperidad, medicina, comida, etcétera. ¿Qué pasa allí? Porque una cuestión es la de no intervenir, etcétera, etcétera, y la de distraerse con respecto a los derechos humanos que están sistemáticamente violados allí.
Sí, claro. Mira, en el 83, cuando recuperamos la democracia, los argentinos conformamos una política de Estado, o sea, un acuerdo de todos los argentinos sin discriminación. Esa política de Estado era un trípode. Se sostenía en mayor conexión con el mundo, una política económica abierta y nunca más gobiernos inconstitucionales y que violen los derechos humanos. Esas son las tres patas sobre las cuales se sostiene del 83 para acá la política de los argentinos, que es el segundo periodo ininterrumpido más largo de nuestra historia con democracia. Bueno, eso hay que defenderlo. Bien.
Sí.
¿Qué pasó con eso? En aquella época, los derechos humanos, a partir de Alfonsín sobre todo, eran un patrimonio de todos los argentinos. Ahora, el kirchnerismo, cualquiera sea el mérito que pueda tener el kirchnerismo, se apropió de los derechos humanos como una cuestión banderiza, que era solo de ellos. Los demás no nos pertenecen los derechos humanos. Solo ellos pueden decir dónde y cuándo se defienden los derechos humanos. Eso lo hacen en la política interna, con Eve de Bonafini y compañía. Y lo transfieren a la política exterior. En la política exterior, para ellos, está bien criticar a condenar a Pinochet, que era un criminal, pero no condenan a Castro, que era otro criminal. Y no se condena a Maduro o a Chávez, que son criminales, y condenan a otros. Esto es, se rebajó, se degradó una política de Estado a una política partidaria. Entonces el mundo nos mira con pena, porque dicen, qué lástima, Argentina, que tenía un gran papel en la defensa de los derechos humanos a partir del 83, ahora usa los derechos humanos como herramienta política. Y eso es lo que está ocurriendo en la política exterior argentina. De nuevo, lo que pasa en la política interna lo transfieren a la política exterior.
¿Qué? Porque, doctor Cisneros, te digo esto finalmente, a propósito de lo que nos has explicado, no se puede pretender que el gobierno y el sistema cubano cambie inmediatamente y se transforma en otra cuestión, pero sí se puede evitar que una dictadura de extremo totalitarismo evite que devore a sus propios hijos, como en la obra de Goya, ¿no? Es decir, ni siquiera se menciona el tema de los derechos humanos.
Así es. Mira, hemos estado hablando de Mercosur. El Mercosur se creó no solamente para hacer más comercio, se creó para defender la democracia y los derechos humanos. En el año 91, Fujimori en Perú trató de dar un autogolpe de Estado para establecer una dictadura. Y nosotros, desde el Mercosur, le hicimos un cerco diplomático y Fujimori tuvo que dar marcha atrás. Después terminó preso en su país y sigue preso ahora. Pero
todavía está, ¿no?
Claro, pero el Mercosur también servía para proteger la democracia. fuimos, protegimos la democracia en Paraguay cuando le dieron un golpe a Guasmosi, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
Y después la guerra entre Perú y Ecuador. Eran intervenciones a favor de la democracia y los derechos humanos. Y esto no ocurre ahora. El argumento que vos estás señalando de la no intervención en los asuntos de otros países es viejo y superado.
Pero por cierto, claro.
El asunto de la no intervención fue muy útil en otra época de la humanidad para impedir que los grandes imperios penetraran en los pequeños países o en los países más débiles. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando Francia y creo que Holanda, no creo que era, quisieron cobrar a cañonazos una deuda en un país de América Latina. Y ahí se levantó la teoría de la no intervención. Está muy bien. Ahora, después eso degeneró, porque cualquier dictador, cualquier tirano hacía un desastre en su país y los demás decían, no se puede intervenir. Eso es un disparate. Ahora, el gran motor del cambio histórico en el siglo XX y XXI es la opinión pública. La opinión pública es la que define cómo se maneja el mundo. Por ejemplo, si vos tomás, ¿cuáles son los problemas que tiene el mundo como tal? La pandemia es uno de ellos. El otro es el medio ambiente, el narcotráfico, el terrorismo. Son todos temas, la trata de personas, son todos temas que ningún país puede resolver solo. Entonces necesita que la opinión pública del mundo las impulse. Así terminó la parte de Sudáfrica, ¿te acordás?
Bueno, entonces, sí, claro, es verdad.
Lo que se está trabajando es para que la opinión pública del mundo haga que los Maduro, los Chávez, los Castro no sigan criminalizando sus gobiernos. En las Naciones Unidas tiene la señora la expresidenta de Chile,
Michelle Bachelet,
a cargo de vigilar los derechos humanos en el mundo. Y el organismo de Naciones Unidas a cargo de Bachelet hace meses ha informado oficialmente por Naciones Unidas que hay 7.000 muertos y desaparecidos por el Estado en Venezuela. A nadie reaccionó, mucho menos el gobierno argentino. ¿Dónde está Hebe de Bonafini? Tenemos un premio Nobel de la Paz que se llama Pérez Esquivel, que guarda un completo silencio, no dice nada. ¿Por qué? Porque Maduro es amigo del gobierno, esa es la razón. Bueno, esto es un disparate. Entonces, el derecho de no injerencia subsiste, pero subsiste razonablemente aplicado a que no se cometan crímenes adentro del territorio. Y lo que está ocurriendo en algunos países es, con Venezuela, es eso. Y lo que vino ocurriendo en Cuba. Lo que pasa es que en Cuba, como se murió el líder, se aflojan las tensiones y ahora la gente se anima a salir a la calle. Este es el principio del fin, que va a ser muy lento en mi opinión, de un régimen que tiene 62 años de dictadura monumental.
Pues Andrés Cisneros, ha sido muy rico conversar con vos y lo agradecemos.
A tus órdenes, Mario.
Igualmente, hasta cualquier momento. El doctor Andrés Cisneros, destacado vicecanciller de la Argentina, con una visión de una claridad que generosamente nos ha ofrecido, se lo agradecemos. Nosotros seguimos ruta, pues mirando por la claridad del día, al tiempo que pensamos de qué manera evolucionarán las cosas en el orden político, en el orden mundial. Hablamos de la pandemia y de las definiciones que a no demasiado plazo habrán de definirse en una dirección o en otra absolutamente diferente por medio de las elecciones y de una abollada y vapuleada democracia, pero una democracia. Aquí en el Factor Mario, en nuestra música, vale la pena. Es como una surgente neuronal no va por épocas, no va por catálogos, no va por estilos, va por la música. Y necesitamos la música, la buena música, de donde viniere.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Bueno, pues la lengua francesa siempre le trae a uno sentimientos y sonidos deliciosos. Se trata de la canción, porque se trata de una canción que puede encarnar el dolor, la alegría, el amor, la felicidad de caminar por las calles de París. Cuando cantó Yves Montand, que de él se trata, pues era otra París y otra Francia y otro mundo. La presencia del norte de África, del Magreb, del norte africano árabe, con muchísima población, todas las ciudades francesas, configuró otra manera de vivir, pero no lo ha perdido totalmente, y subsisten y siempre subsistirán Le Grand Boulevard, las grandes avenidas, que Yves Montand, como un guía formidable, nos va llevando de uno a otro. El gran Yves Montand, entonces, los grandes bulevares. Vamos con él.
J'aime flâner sur les grands boulevards. Y a tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards qui vous débitent leurs bobards. Ça fait passer le temps et l'on on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi moi j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards. Y a tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants, ses cris. Et de jolis moments d'histoire sont inscrits partout le long de nos grands boulevards. Flâner sur les grands boulevards, l'espoir d'été quand tout le monde aime bien se coucher tard. On a des chances d'apercevoir deux yeux angéliques que l'on suit jusqu'à République. Puis je retrouve mon petit hôtel, ma chambre ou ma fenêtre donne sur un coin du ciel, d'où me parvient comme un appel toutes les rumeurs, toutes les lueurs du monde enchanteur des grands boulevards.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Quiero contarles algo. El municipio de Tigre brinda herramientas a los prestadores turísticos de Tigre para la reactivación económica del sector. Esto es muy importante. Es Tigre, y esto es no solamente subyugante, sino también enormemente activo. Dice el municipio de Tigre, al brindar esas herramientas, que una de ellas es el catálogo turístico y cultural del gobierno provincial, con su Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística. Ojo, se trata de un crédito no reembolsable que asiste a las inversiones productivas que están realizando o que esté realizando o desea realizar el prestador. Por otra parte, el crédito de MIPYME Turística del Gobierno Nacional, que ofrece una herramienta financiera de 0% de interés el primer año y de 18% el segundo, está destinada a monotributistas de las categorías A, B y C, sociedades y autónomos contribuyentes de las categorías D, E, F, G, H, I, J y K. Es decir, herramientas para prestadores turísticos que operen en Tigre con facilidades soberbiamente interesantes, ¿eh? Y para diversos emprendimientos y dimensiones en el emprendimiento. Esto es lo que nos quiero comunicar, y lo hago con placer, el municipio de Tigre. Cuando quieran, los subrayamos o destacamos algunos de estos aspectos, porque largamente vale la pena.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí estamos en el Factor Mario y en Radio Cultura. Tenemos una visita de honor, por supuesto, con María Kodama. Hola María, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos? ¿Todo bien?
Muy bien, 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 bien. Espero que te encuentres perfectamente bien, de buen humor por momentos, por el hecho de que me hayas permitido hacer de lo que finalmente fue el libro María Kodama, Esclava de la Libertad, que fue bien recibido por bastante gente. Y entre tanto, quiero preguntarte esto: ¿qué ha sucedido en los últimos días con respecto a un juicio por plagio que tiene que ver con la obra de Borges, naturalmente, de una manera pues emblemática? Se trata del Aleph, y fue llevada a la justicia. ¿Con qué resultado?
Bueno, esto se remonta hace varios años atrás, y el abogado mostró y se publicó en La Nación todos los antecedentes que él tiene de esto hace más o menos 10 años. Respecto a lo que hay que pagar, no es lo que dicen los diarios, sino que nunca pude pagar porque nunca presentó el abogado de este señor los recibos ni a los tribunales ni a mi abogado. Entonces no se puede pagar algo que uno no sabe a quién ni cuánto es, ¿verdad? Entonces no había factura, eso en primer lugar. Eso se publicó ya también con todos los antecedentes en La Nación. En una primera instancia la Suprema Corte lo considera culpable, luego cambia la Suprema Corte y consideran que eso no es delito. Bien, entonces lógicamente él vuelve nuevamente con esta historia. Esto pasó hace, qué sé yo, no sé, 14 años, pone. Y entonces, lógicamente, como salió que embargaban la obra de Borges, todo esto, empiezo a recibir llamados de todos los escritores de Europa que me dicen: ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser considerado no delito un hombre, una persona sin ningún tipo de preparación en lo que respecta a lo que se tiene que tener con respecto a la obra de otro autor, el respeto por esa autoría, y que ese hombre haga en la obra una obra emblemática de Borges, de una obra emblemática como la Lef, de un autor que representa al país como Borges, lo haya engordado, haya cambiado palabras, haya agregado oraciones, es decir, lo deshizo. ¿Cómo es posible que un país diga que eso no es delito, que yo tengo que hacerle un juicio? Entonces yo les dije, sí, sí, digo, yo estoy de acuerdo con ustedes y creo que evidentemente eso es un delito contra los el derecho del autor a su propia obra. Pero ¿qué se puede esperar de un señor que como antecedente emblemático él mismo declara haber hecho por la computadora en orden alfabético, digamos, el Quijote? Entonces ya vemos cuáles son los antecedentes de
este caramba, claro.
Y a lo mejor ese señor tiene una noción clara de que él con su obra no vale, entonces necesita deformar, treparse, hacer con la computadora el orden alfabético del Quijote para poder ser alguien.
Es un aspecto muy, muy, si no fuera risible, que no lo es, pero tienta, tiene un significado como el de una, en la plástica, una intervención, tomar una obra, en este caso el Aleph, y modificarla, engordarla, como literalmente dijo, agregando todo tipo de cosas.
Exactamente.
Y bueno, pues,
¿no? todos me han llamado, todo el mundo, porque esto salió en todo el mundo, y me dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a un autor que representa un país con una obra emblemática como esa, eso no sea digno de un juicio? Y entonces todos que tengo que hacer juicio en digamos, prestando atención a lo que es el derecho de todos los escritores sobre su obra.
No, esto parece absolutamente razonable, pero ahora la justicia ha fallado de otra manera.
No, eso fue hace 14 años, ahora yo le hago un juicio a él.
Ah, bueno, pues, ¿y qué tiene que ver? Porque no solamente nos podemos asomar a los titulares de los portales o de los diarios, etcétera. ¿Qué tiene que ver con la obra general del escritor genial y sus derechos?
No tiene nada que ver, por supuesto, la obra no es de él, los derechos no son de él, y él hace eso, ya te digo, o bien porque necesita plata y piensa que puede de esa manera obtenerla, o de lo contrario, porque sabe que su obra no vale nada y entonces necesita treparse a la obra de alguien para que se hable de él. Que sería ético esto, ¿no? Es una pena por sí, ¿no?
Eso suena perfectamente razonable, desde luego. Pero bueno, muchas piedras en el camino se han presentado. Esta es una.
Sí, pero bueno, yo, ¿cómo te puedo decir? Yo soy una persona tranquila. Sí. Jorge me dejó lo que más quería en su vida. Yo soy responsable éticamente de esa obra. Y entonces, lucho para que eso sea como él quiso que fuera, ¿no? Yo no puedo permitir una cosa así, ni de él ni de nadie.
Bueno, esta lealtad que es definitivo, que trasciende la vida y la muerte, evidentemente, ha sobrado como tenías que hacerlo.
Claro.
Desde luego, porque digámoslo y digamos a quienes nos escuchan. Quiero decírtelo en realidad, María, que esta sensación tan curiosa y tan tangible, la idea de que Borges vive aún, esto es tu trabajo y tu responsabilidad.
Claro.
Se produce por eso.
Claro, lógico. Es terrible, ¿no? Es terrible. Y yo me acuerdo que cuando Borges partió, yo estaba en Ginebra, me llama el abogado de él y me dice que tenía que decirme antes de comunicar a la prensa una noticia. Entonces le digo, ¿qué noticia? Me dice que él por testamento te dejó su heredera universal. Le digo, ¿pero cómo hicieron eso sin preguntarme? Porque yo sabía lo que se venía después. Entonces me dice, no, perdóname, él me hizo jurar que yo no iba a decir nada porque si no vos lo dejabas. Naturalmente, si yo sabía lo que se venía con todas la gente que quería treparse y que quería esto, Bueno, yo escribo y yo no quería hacer un prólogo, yo dije que no. Alberto Girri, escritor extraordinario de la generación siguiente a la de él, claro, prólogo, menos todavía le iba a dar el ataque de celos. Entonces, no, de ninguna manera. Yo escribo porque para mí es una forma de escapar de esta realidad que a veces es tan terrible. Es escribir o bailar. Son las dos cosas que a mí me ponen bien, me hacen bien, me dejan en tranquilidad, en serenidad, y que me ayudan a sobrellevar todos estos cosas caóticas a mi alrededor, ¿no?
Y bueno, bien que los has conseguido, porque no debe ser fácil, pero estás en calma.
Estoy en calma, exactamente, porque yo nací así, ¿no? No tampoco, y además fui educada al estilo japonés, entonces lógicamente cuando no hay que decir oficialmente nacionalidad, soy argentina, nací aquí y lógicamente me eduqué aquí, quiero a este país que es maravilloso, pero mi estructura mental, mi educación es japonesa. Yo fui educada por mi padre. Entonces me instaló en mi cabeza ideas y cosas que yo no puedo, digamos, pasar
abandonar,
por libre, claro. Sobre todo libre. Eso se lo agradeceré toda mi vida, ¿no?
Bien, con tu libertad, y de aquí en adelante que se encargarán, supongo, los abogados correspondientes.
¿Sí? Exactamente, exactamente.
Y vos por tu camino y adelante, como de costumbre,
¿no? Como de costumbre, exactamente. Así que no hay otra cosa que hacer.
Nada que hacer, bueno, alguna vez podemos conversar un poquito más, que siempre es tan agradable y maravilloso.
Bueno, apreciamos tu trabajo y a vos como persona, así que cuando quieras.
Muchas gracias por este rato.
Los que ayudaron a hacer esta nota, muchísimas gracias a todos.
Gracias por todo, por este rato generoso. No, un abrazo, María Kodama.
Gracias, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Hasta prontito.
María Kodama vino, visitó, dijo. Ese es verdaderamente cierto, y creo que debemos subrayarlo, que el hecho de que, pues podría pasar con muchos otros grandes escritores mayúsculos, no sé, William Faulkner, por ejemplo, sí que pervive, pero no tenés la impresión, como en el caso de Borges, de que está vivo aún, que no es mero recuerdo, mero fechas perdidas, polvorientas, cada vez más polvorientas. No, es un Borges vigente constantemente. Todo hay por revisar, todo hay por visitar, todo hay por encontrar en una obra tan vasta, tan compleja. No de leer, porque se lee con mucho placer y mucha alegría en muchos casos, el gran poeta y el gran narrador, el gran cuentista argentino y universal. Pero ¿por qué volvemos a Borges constantemente? Y yo creo que porque existió y existe María Kodama. Un momento atractivo, por cierto, aquí en El Factor Mario, donde Luciana Garone es nuestra productora general y ejecutiva, y Florencia López Novo, nuestra operadora y nuestra encargada de la puesta en el ritmo de nuestros olas, nuestros instantes, nuestros silencios, nuestros movimientos plásticos, un arte y una técnica juntos a la vez, en los dos casos. Diría gracias entonces, pues Luciana y pues Florencia, somos tres, de tal manera que nos arreglamos y ya está bien. Estamos juntos y estamos para recorrer también de la misma manera y de la mano todos los ciertos caminos de la realidad que no emergen de las agendas de diarios, portales, blogs, redes emergentes de nosotros mismos para advertir que la sensibilidad y la percepción de estar en la vida se puede expresar de muchas maneras. Esta es una, hay otras y nosotros seguimos.
Encontranos en Twitter @elfactormariofm. El Factor Mario con Mario Mactas no es un programa mejor, es de otro palo.
Es necesario decir y recordar que está Buquebus, y está desde hace mucho tiempo, lo suficiente al menos como para haber cambiado la relación entre el Uruguay y la Argentina al trazar la ruta que une con la mejor flota fluvial del mundo los dos países, que a la vez y cada uno produce respectivamente una aspersión de comunicación, de negocios, de amistad, de mundo. Es esencial, Buquebus, además de constituir el placer del viaje, el placer de la navegación en sus buques silenciosos, ecológicos y rápidos. Solo iniciar el viaje por Buquebus modifica de una manera feliz la vida de quien haya embarcado. Buquebus, es la hora feliz. Ah, Croc Madame. Croc Madame, pues, se ha convertido, por razones muy justificadas, en una institución y en el restaurante, lugar de tragos, té, magnífica cocina, repostería y una inmanente elegancia por su, me refiero particularmente por hábito, al Croc Madame que encontramos en la Avenida Libertador y Pereira Lucena. Se cruza la veredita desde el Automóvil Club Central y ahí lo tenés, la Croc Madame integrada al Museo de Arte Decorativo y Palacio de Rasuris. Qué bonito es. Si toca en el interior, es ciertamente precioso, es de un confort y una amabilidad. Y si es por fuera, tenemos ya el precioso y subyugante Jardín Parque de Adoquines en semicírculo, con árboles magníficas y una fuente preciosa. No estaba y ahora está, y le agrega valor y dicha a la ciudad de Buenos Aires. Está el café. Mira, fíjate vos qué buen detalle es el envío de Cabrales. Es decir, la excelencia y la experiencia que se reconoce desde siempre. Es el premio Conex, ciertamente, al frente de Martín Cabrales, esta empresa, la vida integrada a nosotros por medio del café, irreemplazable. Muchas gracias, Cabrales. Manolo está en San Telmo, el restaurante porteño por excelencia, en Bolívar y Cochabamba, justito. Pues vas ahí, lo te quedas o llevas lo que quieras. Todo es excelente y clásico, lindo, bonito. Sus carnes, sus pastas. Es genial, Manolo. Allí en Cochabamba y Bolívar, esquina justo, bien en San Telmo. Mientras que en La Boca en la calle Martín Rodríguez, sí, prácticamente ya en la esquina con Wenceslao Villafañe. Entonces el materelo, las pastas, la versión excepcional del materelo en el aire de la boca, el modo tan especial de andar por la boca. Por cierto, en una casa clásicamente de la arquitectura de inmigrantes que se alojaron en la boca. Las grandes planchas y lata allí, realmente digno de estudio, remodelada por una casa que no ha perdido nada de lo original, excepto casi seguramente diría el confort y el materelo. Oigan que nos tenemos que ir, bueno, no nos olviden, porque si no vamos a transponer la frontera del Factor Mario con Luciana Garone y con Florencia López Novo. Para cerrar la llave, hasta la próxima, el excepcional Aníbal Troilo. Aníbal Troilo fue sin duda uno de los talentos mayores de la música argentina. Yo digo la música en términos generales, como autor y como ejecutante de su bandoneón, como director de su legendaria orquesta y sus excepcionales cantores, a los cuales fue modelando, casi enseñando, podría decírselo personalmente. Acá sin cantores, porque va instrumental y va para ellos, para los muchachos. Nos vamos con Troilo, entonces, con Pichuco, para que bailen los muchachos. ¡Chao! Thank you.
hoy en la Argentina.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica, tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Luchemos todos juntos contra la pandemia. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.